www.radiomaria.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli. Esto es Venezuela Hoy, un espacio que se transmite también en Radio Martí, independientemente, se repite a lo largo de la semana para que este análisis de lo que es la Venezuela actual pues llegue a muchos más cubanos dentro de la isla, que es la misión fundamental de Radio y Televisión Martí. Y agradezco de antemano a todos ustedes por el apoyo que nos dan a todos los colegas en las distintas plataformas con este contenido que estamos haciendo, todavía en teleworking, esperando pues se restituya la vida normal en medio de este coronavirus y dos años del mismo. Bueno, para analizar los últimos eventos que yo creo que están centrados en Ucrania, lo que está haciendo la invasión Rusia y básicamente el apoyo que le ha dado el mundo entero a Ucrania, solo algunos países que nos han hecho tanto daño a los cubanos, a los nicaragüenses, a los venezolanos, a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que decidió hace más de una semana pues invadir a Ucrania. Tienen vilo, hay bajas importantes de lado y lado, el mundo mirando lo que ocurre allí, pero voy a analizar con mis invitados del panel de hoy las implicaciones de Latinoamérica apoyando a Vladimir Putin, las consecuencias que vamos a vivir. Para ello tengo a Esteban Hernández, conductor de Contrapoder 3.0 desde Miami. Le agradezco estar con nosotros como siempre, a el general Antonio Rivero, también desde Miami, y desde España al almirante Carlos Molina Tamayo. Almirante en situación de exilio. Y voy a empezar con usted, tenía 10 que no lo entrevistaba y estaba en Europa. ¿Cuál es la lectura que le da, almirante, a esta llamada, a este encuentro de Nicolás Maduro con Vladimir Putin? ¿Qué pretenden y hasta cuál pudiera ser el alcance según su visión?
Bueno, Maduro, por supuesto, sabemos que está asesorado por los cubanos y los cubanos vienen afín a la Unión Soviética y después que cayó el muro de Berlín, por supuesto, afín a la Rusia post-Unión Soviética, en la cual el régimen de Putin quiere recuperar sus territorios de lo que una vez fue el Imperio Ruso. Y antes de ir en detalle con Venezuela, para analizar toda esa situación, debemos saber comentar un poco la historia de cómo se formó Rusia. Rusia prácticamente se forma en Kiev, cuando los varegos, que son los vikingos suecos, prácticamente invaden a los eslavos que estaban en esos territorios que hoy es Ucrania, y de ahí forman lo que se llamó la Rus de Kiev. Después la Rus de Kiev se unió se unieron con los moscovitas y comenzaron a formar el Imperio Ruso. Y hay que tomar en cuenta también las agresiones a través de la historia reciente de Rusia como eje principal de la Unión Soviética. Recordemos la agresión a Hungría, a Budapest, y la invasión de Praga en el 68, lo que se llamó la Primavera de Praga. Y esa invasión, o sea, esas rebeliones de Hungría y de Checoslovaquia fueron aplastadas sanguinariamente. De manera que estamos bajo la mente de un megalómano con ideas imperialistas zaristas. Y por ello él quiere tomar la Rus de Kiev, porque él, en su pensamiento megalómano, dice que quiere volver al imperio ruso, pues al imperio de Pedro el Grande, etc. Ahora bien, estos tres países, por supuesto, no están alineados con los países democráticos y tienen que alinearse los países autocráticos, en este caso Rusia. Ahora, las consecuencias para Venezuela van a ser prácticamente de rebote, porque lo que estamos viendo aquí en Europa es que hay un consenso a nivel mundial para aplicar sanciones muy fuertes, como es el bloqueo del SWIFT, eso es algo muy fuerte. y todo el intercambio económico con Europa. Al Rusia, por supuesto, sentirse ahogado, ellos primero van a utilizar sus recursos para su propio pueblo, que ya comienza a sufrir. En ese caso, Venezuela no va a tener prácticamente un aliado fuerte. Y en el tema militar, sabemos que hay mucho armamento ruso y, por supuesto, Rusia no va a poder apoyar a Venezuela en ese sentido. También analicemos una cosa. Si tomamos en cuenta el Producto Interno Bruto de los países, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es 24,8 trillones, el de China 18,4, el de la Unión Europea 18,3. Y así vamos bajando hasta el número 11, que es Brasil, con 1,8, y después viene Rusia con 1,7. O sea, debemos darnos cuenta que Rusia realmente no es una potencia económica, y Rusia tiene muchos problemas graves, y por supuesto, esto va a afectar, como dije anteriormente, las ayudas a los terceros países, en este caso Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Es decir, o sea, que se pudieran ver afectados según su visión. Y quiero pasar, y disculpe que lo interrumpa, almirante, paso con Esteban Hernández para que nos cuente también su visión desde Miami de las implicaciones de Venezuela con este gobierno de Vladimir Putin, aislado, ya descrito por el almirante perfectamente, es un megalómano y además una persona que ha llegado hasta donde casi nadie en el occidente, en el mundo occidental, pensaba pudiera hacerlo.
Fíjate algo, Alejandro, acá hay varias cosas que analizar antes de incluso tocar Venezuela. Lo que estaba mencionando el almirante es una cosa, ¿no? Hay que también ver, porque incluso hay un debate, que yo lamento que ese debate exista, ¿no? Sobre quién es el verdadero agresor. Lamento que exista porque para mí es obvio, y creo que para todos los que estamos acá es obvio. De hecho, cuando se cae la Unión Soviética, ¿no? Ucrania, lo parezca o no, era el tercer país con armamento nuclear más grande, ¿no? Por así decirlo. Y prescinden de eso justamente porque parte del acuerdo al que se llega es que Rusia iba a respetar la soberanía de Ucrania si ellos se deshacían justamente de ese armamento nuclear, cosa que evidentemente hicieron, y ahora mira cómo están violando, bueno, nuevamente su soberanía, lo que muestra lo que siempre hemos dicho, colocando a Venezuela como ejemplo, que con este tipo de tiranos no se puede dialogar. En el tema económico también el almirante mencionó algo muy importante, que es que Rusia no es una potencia económica. El estado de Texas, nada más por sí solo, el estado de Texas tiene una economía más grande que la economía rusa, y bueno, hemos visto cómo Rusia, el rublo, la moneda de ellos, se ha devaluado, llegando sí. a unos niveles mínimos, históricos, llegando a unos niveles históricos en estos momentos, ¿no? Y yo pienso que ese tipo de cosas, bueno, hay que señalarlas, porque evidentemente a veces, digamos, se trata de exaltar o de mostrar lo que está allí, pero cuando vamos al tema de Venezuela y de la región, es muy cierto, Rusia no va a estar en capacidad, ya con ese problema ya armado, no va a estar en capacidad de apoyar a sus aliados en Latinoamérica, que son todo este grupo de tiranosuelos, ¿no?, que tenemos regados por la región. Y de una u otra manera yo pienso que acá lo que se tiene que dejar en claro justamente de dónde viene la agresión, y bueno, que evidentemente esto sí pudiera afectar a Venezuela, no sé qué más tanto lo puede afectar. Venezuela ya está sancionada, Venezuela ya tiene la economía por el piso, ya tiene, bueno, unos niveles de miseria antevistos, pero evidentemente quizás a sus otros aliados sí se vean afectados y de una u otra manera terminen siendo incluso más aislados por los propios aliados de Rusia. Ya veremos qué pasa.
Bueno, y lo dejé de último en esta primera participación el general Antonio Rivero, también en el exilio, para que me haga una fotografía completa de lo que él ha mirado. Yo sé que también en su programa de televisión, que mantiene en sus espacios, ha venido entrevistando y haciendo pues minuciosamente análisis de las implicaciones. Pero si me puedes resumir o nos puedes resumir realmente el papel de Cuba, Nicaragua y Venezuela en esta alianza con Putin, cuando estamos hablando de la parte económica, es algo que nos va a impactar a todos como comunidad global, pero ¿cómo lo revisa el general Rivero?
Bueno, mira, yo he mantenido la teoría en mi trabajo de investigación que vengo haciendo desde que empecé a conocer todo lo que sucede en Venezuela y conocer la interioridad a partir del régimen de Chávez, de que llegó el difunto traidor al poder, y su vínculo con Rusia. Ciertamente, a través de La Habana se vinculó lo militar, se vinculó lo social y se vinculó hasta lo económico, de alguna manera para favorecer a los Castro, al castrismo en Cuba. Y, por supuesto, extender esa ideología que denominaron el socialismo del siglo XXI para tratar de diferenciar y no caer en el, digamos, en, en la propaganda siempre que estuvo, que está realmente detrás del socialismo, que es toda la masacre, toda la mortandad precisamente que se vivió a raíz de Stalin, Lenin, Stalin y todo eso de imposición del comunismo en el mundo y por supuesto en América. Entonces, quien está detrás de todo esto, detrás de este proyecto, no es propiamente para mí teoría y mi estudio y lo que compruebo hoy cada vez más, estaba Moscú, estaba Nikita Khrushchev, estaba desde Nikita Khrushchev, los Castro fueron enviados a conquistar a Venezuela porque ellos no podían venir como rusos a América teniendo una concesión, digamos así, anti-gringa o anti, digamos así, que más gringos se veían ellos que los propios estadounidenses en América. Entonces ellos mandaron, ellos pagaron y plagaron a Cuba para tratar de introducir y su venida hacia América, su venida hacia Venezuela, lo cito históricamente, aquel caso de Betancur, aquel llamado de Rómulo, la guerra de guerrilla, todo eso. Es decir, esto que está viviendo Venezuela es un plan previsto desde allá, pero para contraponer a los Estados Unidos, para contraponer a Occidente, ese resentimiento, esa venganza de Putin, porque realmente lo considero así, se traduce en esto, pero también ellos necesitan en América aliados para poder contraponer, como dicen, en el patio trasero de Estados Unidos, cualquier ofensiva hacia ellos. Para mí es una mezcla, muy bien lo que cita mi almirante Molina Tamayo en cuanto a esa visión imperialista del zar, ciertamente está así, un presidente, un Putin que es capaz de decir que Ucrania no debería existir y toda la retórica que ha utilizado en contra de Ucrania y las acciones propiamente hasta ahora dicen mucho de buscar esa manera. Pero hay también una concesión de lo que vivió la como Unión Soviética, ¿no? Y ese es el punto de vista, para mí es donde está la mezcla. Ellos no pueden hacerse solamente, o Putin no puede hacerse solamente establecer un imperio como el del zar antes que llegara la revolución bolchevique, sino establecerse también como una potencia definitivamente que contraponga a Occidente y necesita a Venezuela. No es solamente verlo desde el punto de vista de apoyo. Ciertamente el apoyo militar no puede venir en estos momentos, pero ojo al Cristo que de plata. Si esto se extiende, si hay una participación de la OTAN, ahí está Colombia que tiene una conexión con la OTAN, y Putin necesita paralizar cualquier cosa o distraer la atención hacia su propio patio trasero a Estados Unidos para poder proyectar. Ese es mi análisis desde el punto de vista militar, estratégico, geopolítico, y la parte económica ciertamente no tiene la habilidad para poderlo hacer.
Bueno, y repito, para los que nos escuchan solamente en radio, me está acompañando el almirante Carlos Molina Tamayo desde España, Esteban Hernández desde Miami, conductor de Contrapoder 3.0, y el general también en situación de exilio, Antonio Rivero. Paso nuevamente a España. Almirante, ya analizado lo que están, las piezas que se están jugando en este ajedrez, que pudiera llegar incluso a un paso más grande, porque vemos que el objetivo de Putin, tomar y desarticular al gobierno ucraniano, no lo ha podido lograr. Hay desmoralización, según los análisis que uno lee y escucha, de las tropas. Ha habido un trabajo interesante de analizar, incluso que creo que quedará para la historia, de lo que ha sido el papel del ciudadano ucraniano en la defensa de su pueblo también, y ha impedido a Rusia dar los pasos rápidos. Y sabemos que con una economía frágil como la que tiene, con un mundo entero dándole la espalda, con la batería de sanciones que además entiendo lo van a acorralar o lo tienen acorralado, pero hay miedo de muchos de los que he elegido, analistas, expertos, en que la actitud de hombre como ser humano de Putin es no retroceder, él no va a perder. En su análisis de vida, lo considera un hombre que es capaz de apretar aquel famoso botón rojo, es decir, iniciar una guerra nuclear. ¿Usted lo cree? No lo estoy escuchando, almirante, que se puso en mute usted mismo.
Con respecto a la resistencia ucraniana, los ucranianos estudian su historia y recordemos el famoso y macabro evento de Holodomor, que fue la hambruna que produjo Stalin en el 31-32, que no se sabe cuántos millones de ucranianos murieron, pues especialmente campesinos y gente pobre. Entonces, por eso que la resistencia ucraniana es de muerte, porque ellos saben que de otra forma también los van a matar. O sea, que o mueren ahí o van a morir después, si caen bajo las garras del oso ruso. Ahora, sí, es peligroso cuando los dictadores tienen control de botones nucleares. Evidentemente, como el caso de Corea del Norte, China misma, pero China, por supuesto, ha sido más sensata en los últimos años. Ya no va por el enfrentamiento militar, sino por el enfrentamiento comercial, porque prácticamente tienen deuda a todo el planeta. Pero hay una posibilidad, porque este megalómano lo puede hacer, pero también recordemos que para apretar esos botones existen protocolos muy estrictos, basados en la experiencia de la Guerra Fría, e inclusive acordémonos que cuando las crisis de octubre, de Cuba, la crisis de los misiles, se estableció una línea roja directa entre Nikita Khrushchev y Kennedy para esa época. Y esa línea permaneció hasta que cayó la Unión Soviética. Y lo que se quiere con todas estas sanciones y con toda esta presión internacional, que por cierto acabo de leer que ya se aprobó la resolución en la ONU, salvo cinco países votaron en contra y unos cuantos se abstuvieron. Por supuesto, los que votaron en contra sabemos cuáles son. Entonces yo creo que es un bluff. Altas probabilidades. Acuérdense que en esto no es blanco y negro, sino diferentes matices de grises. Yo creo que es un bluff, porque yo creo que si él intentaría hacer eso, yo creo que son los mismos generales y políticos rusos que se van a echar para atrás.
Es decir,
hay una tendencia a eso, pues que sea el mismo pueblo ruso que lo derroque.
Es el análisis del almirante Carlos Molina Tamayo. Te repito la pregunta a ti, Esteban. ¿Realmente piensas que este hombre pudiera, Vladimir Putin, activar estos protocolos?
Bueno, de poder, evidentemente puede, ¿no? De querer, eso pudiera ser otra historia. Sin embargo, yo pienso que hay que analizar con mucho cuidado las más recientes declaraciones que dio el canciller ruso, ¿no? En donde, bueno, él dijo que la alternativa a las sanciones era una guerra, una tercera guerra mundial, y esa tercera guerra mundial sería nuclear y, bueno, desastrosa. Evidentemente, por lo menos el mundo como lo conocemos se acabaría, ¿no? Acá lo que hay que entender es esto, que este individuo yo creo que sí tiene un deseo, ¿no? De ser el nuevo zar, lo que estaba comentando el general Rivera, ¿no? De reunificar, ¿no?, ese imperio de los zares para él ser el gran líder. Yo sí pienso que hay algo incluso de egolatría, ¿no?, en su propio accionar, y eso es muy peligroso, porque ya cuando tú dejas de accionar con sensatez y empiezas a reaccionar de manera emocional, puedes incluso tomar, decisiones que ni siquiera para su propio país serán correctas, porque él tiene armamento nuclear, es cierto, y nos puede llevar a la destrucción, perfecto, pero él no es el único que tiene armamento nuclear. Sin embargo, evidentemente el daño que puede hacer es bastante, bastante grave, y yo no sé hasta qué punto él está en estos momentos pensando con los sentidos, con raciocinio, y se está más bien dejando guiar por las pasiones. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque al final estamos dependiendo de eso, del comportamiento que él tenga.
Quiero terminar este espacio, los últimos minutos me quedo con el general Antonio Rivero, tengo que despedir al almirante Molina Tamayo y a también Esteban Hernández, que tienen otros compromisos, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de Venezuela Hoy, analizando el impacto general. Pero no quiero terminar este espacio sin que me diga, hagamos un análisis exacto de lo que esto significa, hacia dónde nos está llevando estos apoyos de Venezuela a Rusia apoyado con otra cantidad de países que, si bien no lo apoyan, en las votaciones de ONU se abstuvieron más de 30 de ellos, otros lo apoyaron, aunque la gran mayoría está contra la guerra en Ucrania. ¿Cómo olfatea militarmente usted la posibilidad del término de esta guerra? ¿Cómo la visualiza usted?
En primer lugar, visualizar hay muchos escenarios, hay varios escenarios. Sin embargo, el más probable es que esto termine pacíficamente, termine la guerra, termine con la libertad de Ucrania. Sin embargo, el análisis que se ha hecho anteriormente, que hizo Esteban, que hizo el almirante Karatú, el poder tener la disponibilidad de un botón rojo, botón de activar armas nucleares, pues está presente una persona con mucha ambición, con mucha megalomanía, y por supuesto esto peligrosamente, pues, con esa sed imperialista, con esa sed de alcanzar territorio de esa naturaleza, no deja de estar presente lo militar. Y en la parte militar, él tiene que buscar respaldo en cualquier contingente, en cualquier continente, en cualquier espacio en el cual tenga la facilidad. Venezuela le ofrece eso, le ofrece la posibilidad de estar mucho más cerca de Estados Unidos. Y yo, en mi análisis militar que he hecho, en la posibilidad no que llegue tropas, que llegue una gran cantidad de armamento a Venezuela. En Venezuela hay sistema bastante efectivo desde el punto de vista soviético, desde el punto de vista ruso, pero es la posibilidad que haya llegado de manera secreta, de manera clandestina, armamento cuya balística es de alta dimensión y pueda ser activado. La amenaza de Putin, el que utilizara Venezuela, utilizara Nicaragua, utilizara Cuba, no deja de estar presente y pudiera utilizar como medida disuasiva para poder obtener el triunfo que quiere allá en Ucrania. La caída o la derrota de Putin en esta situación implicaría también una corrida hacia Venezuela. Pero esto tiene que, como te dije anteriormente, tomar en consideración, uno, los propios militares que pueden verse envueltos en una guerra, en una situación bélica, un conflicto regional en Venezuela que no le pertenece y que le contrapone absolutamente contra todos los demás países. Y en segundo lugar, la población, desde Rusia, la población rusa que se levanta, la población ucraniana, la población europea, las poblaciones del mundo que se levantan contra esta guerra y ante la posibilidad de una guerra nuclear, por supuesto, hará efectivo y debe ser efectivo el que acabe esto pacíficamente, el que termine la caída de Putin y Dios quiera sea la caída definitiva también de lo que sostiene en Venezuela, de lo que sostiene en Cuba y de lo que sostiene en Nicaragua para poder tener tranquilidad y, por supuesto, libertad y democracia en toda América Latina también.
General Rivero, ¿qué o en qué ha fallado el mundo libre que ha permitido que lleguemos a esta situación?
Es una pregunta bastante compleja. ¿Qué ha fallado? Hemos fallado muchos, sobre todo en permitir que se expanda visiones desde el punto de vista ideológico a través de grupos, a través de metodología, a través de campañas comunicacionales y que busque a través de nuevos métodos como el llamado progresismo, como el llamado socialismo del siglo XXI y se internalice aprovechando las circunstancias de necesidades poblacionales en los países donde en vía de desarrollo que son muy pobres o que han tenido riqueza como la que ha tenido Venezuela, pues han sido explotados, no han sido atendidos debidamente esos niveles y por supuesto ha dado cabida a que esta ideología desde el punto de vista de lo que planteó la Unión Soviética en un principio y lo que se plantea a través del marxismo, leninismo, estalinismo, maoísmo, no deja de ser pues el peor error desde el punto de vista libre, desde el punto de vista democrático y que deje de correr pues bajo los pensamientos políticos de negociaciones, de diálogo con estos líderes que terminan siendo pues traicioneros, mentirosos, engañosos, como ha sido Putin todo el tiempo que ha tratado de engañar o ha engañado a muchos líderes, que hasta el mismo presidente Trump, cuando le dijo por supuesto lo de Venezuela, que daba lugar a que sacaba a los militares de Venezuela para poder llevar a cabo una tranquilidad y una salida hacia la democracia en el país.
Ahora fíjese, general, y con esto sí vamos terminando el programa. Perdone que lo haya extendido un poquito más, pero es que me interesaba su análisis militar. Se le ha dado a estos gobernantes mucho vuelo, han tenido mucho tiempo para destruir, y ya no solo con armas, en elecciones, de manera económica, han subyugado a muchos pueblos. Nosotros, los venezolanos, los cubanos y los nicaragüenses, somos víctimas de la destrucción de nuestros países, nos ha tocado a muchos salir. ¿Realmente usted cree que el orden geopolítico cambie y que la humanidad entienda que el mundo no es de unos pocos, el mundo es de todos y tenemos que entendernos, convivir de manera pacífica, pero no ser esclavos de unos pocos como pretenden Canel, los Castro, Maduro y Ortega, en, por lo menos hablando en el hemisferio de donde vivimos nosotros, en este continente?
Pero mira, un nuevo orden mundial, y esa palabra ya está tan, digo, viciada, esa expresión, nuevo orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial, nuevo orden mundial después de la caída del muro de Berlín, y puede nuevo orden mundial con lo de la pandemia, y ahora un nuevo orden mundial que puede ser después de esto. Y realmente el nuevo orden mundial debe mandar la paz, debe mandar la armonía, debe mandar la tranquilidad de las naciones, con su autodeterminación propia de cada país, pero sabiendo que esa autodeterminación de cada país está o debe estar presente los derechos universales del respeto a la libertad, el respeto a la vida humana como tal, al desarrollo humano, y no a la imposición de cualquier líder y, por supuesto, asociado con otros dentro de esa geopolítica que busca interponerse a que haya realmente una libertad y haya una democracia y que haya un surgimiento del punto de vista de desarrollo humano de las naciones más pequeñas, de las naciones que pueden salir adelante, y que aquellas que no puedan sean apoyadas por aquellas que tienen la posibilidad cierta y la capacidad de poder brindar un desarrollo a cualquier nación menor. Debe darse un orden de esa naturaleza, por supuesto, de paz, de tranquilidad, de armonía, de integración y de desarrollo humano, porque el mundo, la humanidad, está en peligro, por supuesto, ante lo que implica propiamente estas amenazas de pandemia, ante amenazas externas, amenazas espaciales, siderales, etcétera, que pueden sobrevenir, y se necesita a Rusia, se necesita el potencial de Estados Unidos, se necesita el potencial europeo, se necesita el potencial asiático para poder establecer un marco de protección hacia la humanidad y no un marco de destrucción y de imposición por la ambición de pocos.
Bien, muchísimas gracias, General Rivero. Hasta aquí quería llegar, ver este análisis, que es interesante, porque eso es el mundo en el que estamos viviendo y eso es lo que aspiramos. Así que gracias a usted, gracias también al almirante Carlos Molina Tamayo y a Esteban Hernández. Se tuvieron que retirar unos minutos, el compromiso, pues nos regalaron solo 20 minutos de programa, pero bueno, esto es Venezuela Hoy y agradecemos a los tres por su análisis y a ustedes por su audiencia. Yo me despido hasta una próxima oportunidad.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos.